tertulia Eurovisiva, post-Eurovisión, centrándonos, bueno, evidentemente vamos a hablar de todo, pero centrándonos sobre todo en lo musical, con Alberto Guzmán. Hola, Alberto, no sé si estás...
Chema, ¿cómo estamos?
Con agridulce resaca de lo
pues
vivido
sí,
a la noche del sábado.
Más agridulce que resaca, te lo puedo asegurar, o sea que...
Y Ander Pérez, de Andermay, charlábamos también el viernes con él, autor de la canción que, bueno, concursó con muy buen puesto, octavo, en el año 2003 en el Festival de Eurovisión, que no fue otra que Dime de Beth. Hola, Ander, bienvenido.
Hola, Egunon.
Enseguida también saludamos a Fernán Lorenzo, que en nuestra tertulia pre-Eurovisiva se ganó por parte de Alberto el apodo de Risto Mejide, el Risto de Onda Vasca.
Fernán es el Risto Vasco, lo tenemos claro.
Bueno, Alberto, ¿cómo te has quedado con el festival? Es que hay muchas cosas que contar.
Muchas, querido.
Como primera pregunta, el antepenúltimo puesto de Melody.
A mí me parece absolutamente injusto la posición en la que ha quedado Melody y la canción es Arriba. Yo entiendo que puede gustar más, que puede gustar menos, pero en un festival de Eurovisión como el de este año, en el que el nivel era, pues, vamos a decirlo así, bastante paupérrimo, o sea, había propuestas, desde mi punto de vista, terribles, Chema, yo creo que por detrás de esa diva había por lo menos 15 o 16 composiciones, y me quedo con un cuerpo que, fíjate, tengo 41 años, llevo viendo el festival de Eurovisión por iniciativa personal, es decir, sin la obligación paterna o materna, sentado yo en el sofá de mi casa desde hace 34 años, 33.
Sí.
Y te puedo asegurar que que cada vez entiendo menos al Festival de Eurovisión. No, o sea, creo que algo está ocurriendo desde dentro que está desvirtuando un festival tan bonito, tan alegre y tan salsero como el Festival de Eurovisión de la canción.
A ver, Ander, como participante activo en el Festival de Eurovisión, ¿qué opinas?
Pues estoy de acuerdo con lo que dice Alberto, porque, a ver, al final, lo que le gusta al público de Europa o la gente que vota, porque también me pregunto, hoy lo he puesto en X, en Twitter, ¿quién vota realmente? Si tú estás como aficionado a una canción que es tu país, un español vota otro, es que no sé hasta qué punto la gente vota y la gente por qué vota, ya sabéis lo que ha pasado este sábado. Pero en el caso de Melody, más allá de que nos diese una impresión de éxito total, porque lo hizo genial, la gente empieza a votar mucho antes, las semifinales y tal, bueno, ya está condicionado lo que va a votar. Pero es verdad que tanto que va a quedar, o sea, la tercera por atrás,
sí,
me parece demasiado injusto, sí. Yo sí esperaba un 15, 16, 17.
Porque ¿cómo se come que Melody sea la actuación más vista en los canales oficiales de Eurovisión,
claro,
en TikTok, en YouTube?
No solo eso.
Y quédate penúltima. ¿Cómo se come eso, Alberto?
Pues fíjate, Chema, es que no solo eso. A ver, yo insisto, para gustos musicales, los gustos son como los culos, ¿sabes? A cada uno nos gusta
claro,
uno diferente.
Eso es.
A mí me gusta el de Perico y a mi amigo José le gusta el de Antonio. Pero
sí,
bueno, pero hay puntos de encuentro, ¿no? Puntos comunes. Y el sábado, Melody, nuestra querida Melodía, hizo una actuación impecable en voz. Hizo una actuación impecable en presencia escénica. La música te gustará más o menos, pero era para mover el ponchis. Y hubo una colección de participantes tristes que no estaban ni a la altura ni vocal ni musicalmente de este festival. Y luego aparte de lo que decías tú, eso, la canción más reproducida por las plataformas digitales
a nivel europeo
está,
¿eh?
A nivel europeo, sí, ya sí. Está su actuación está la segunda más vista en el canal oficial de Eurovisión de YouTube. Y recordemos un efecto muy importante, es que hace unos meses, un par de meses, empezó en unas posiciones muy atrás en las apuestas oficiales y subió como la espuma, y esta semana la teníamos ya casi en el top 10. Con lo cual, no se entiende absolutamente nada, no se entiende ni las tendencias, ni los votos. Y yo hay algo que no entiendo y que me duele mucho. O sea, no entiendo cómo... Porque mira, el televoto, si queréis, luego lo analizamos. Eso ya es para hacer un máster universitario lo que está pasando con el televoto. Una investigación del CSIC, de lo que sea.
Pero el voto del jurado, el voto tradicional
eso,
de toda la vida.
Yo no puedo entender cómo los jurados profesionales y que son gente que entiende de música. Además, un grupo siempre variado, de bailarines, compositores, cantantes, ex participantes del Festival de Eurovisión. Yo no entiendo cómo otros países, quitando Serbia, que le dio a Melody un 10, o otros países que votaron con 5 la propuesta de Televisión Española, yo, de verdad, o sea, Portugal, Francia, Italia, países con los que compartimos muchos gustos musicales, que no sepan valorar ni con un punto, ni con dos, ni con tres, el trabajazo de la delegación y de Melody, a mí realmente me sorprende muchísimo.
También me sorprende a mí, porque yo fui hace unos años, creo que fue por la preselección de Islandia, me llamaron a Televisión Española para ser jurado internacional. Entonces yo me planteé que estaba siendo jurado por mis valores, es decir, profesionales, tengo algún tipo de conocimiento,
de conocimiento musical, etcétera.
Y yo me acuerdo que di los mayores los puntos a la que ganó, que al final no pasó de semifinales, que era, no sé si era Black Bear o se llamaba, una chica que está con un tío al piano. No soy baladista, pero yo me quité mi parte, que me gusta la música electrónica, el dance y tal, y lo valoré. Entonces, lo que dice Alberto, joder, más allá de que la canción digan que es más moderna, menos moderna, el jurado tiene que plantearse lo que está viendo ahí a todos los niveles. Entonces, me sorprende mucho que el jurado diese tan poca puntuación, porque claro, había salvado un poquito
claro,
más.
Claro, dice un oyente, política, pura política, pero ¿qué política? Quiero decir, entiendo lo que pasó en el televoto con Israel. Ahí hubo una campaña online haciendo un llamamiento a unificar el voto para que ganara Israel. Pero,
Con Ucrania también, con Ucrania.
Bueno, pasó con Ucrania también el año de Chanel. Pero cuando se dice, no, es que España antepenúltima por política, pero ¿qué política? ¿Qué problema tiene España en Europa político? Es que no lo entiendo, cuando se dice política.
Yo si me dejas poner el ejemplo rápido que te he dicho antes en off, vamos a decir así.
Sí.
En 2003,
cuando estuviste con Dime de
Beth, con Amaya y con Beth, estuvimos en la guerra del Golfo. España se metió en la guerra del Golfo, Inglaterra y tal.
La de Irak.
No, fue la guerra.
La del Golfo es antes de la de Irak, la guerra de Irak.
Vale, pues me he liado yo. Bueno, es que ya me olvidé, ya tenemos una edad que nos olvidamos
de
las cosas.
Armas de destrucción masiva y todo eso.
Sí, lo que sí me acuerdo de eso, exactamente, de cuando pasó aquella polémica, es que supuestamente nos iban a boicotear. Y aún así, en las apuestas estábamos terceros y quedamos octavos. Entonces, ¿hasta qué punto afecta esas cosas? Lo que dices tú, se afecta en el que se haya unido un tipo de ideología o de gente votante de una ideología determinada para decir, voy a fastidiar a cierto presidente, que es así de claro. Y vamos, es que lo viví el año pasado. El año pasado yo estaba en una terraza por la mañana y había dos señores de 60 y pico años, que no es por nada, pero no veo, voy a decir una cosa un poco así, totalmente heterosexuales, o sea, que no veo a esos señores votando en Eurovisión, diciendo uno a otro.
Sí, que no eran eurofans.
No eran eurofans, aunque sea un poco el no prejuicio típico, estereotipo.
No respondían al perfil.
Vamos a hablar de estereotipo, al perfil. Y le decía uno a otro, ¿votaste en Eurovisión? Y dice, sí, y yo escucho, joder, esto, me hizo ilusión, mira, dos señores que le gusta
Eurovisión. Sí, votando Eurovisión, qué curioso.
Y dice uno a otro, y dice, ¿qué votaste? Y dice, yo a Israel, porque te gustaba por joder. Pues por joder. Pues lo siento mucho, no había igual decir esto, pero me levanté y les dije cuatro cosas. Dije, a ver, están muriendo niños. O sea, estamos hablando de que están matando niños, más allá de lo que piense que tengan razón. O sea, si me pongo un ejemplo, nosotros vivimos en el País Vasco. Tuvimos lo que tuvimos con ETA. Imagínate que estamos independizados, somos Andorra, pero en versión del País Vasco, y el gobierno de España decide, como hay unos terroristas que es ETA, que están aquí ahora mismo, nos arrasan a todos. O sea, qué culpa si yo igual no apoyo a ese, ¿me entiendes? Yo creo que estoy haciendo muy simplista, pero lo voy a ser claro.
Que no se entiende el doble rasero, ¿no? Porque
claro, no.
Rusia se le vetó a raíz de la invasión de Ucrania, llevan sin participar entonces.
Morocanoil, no hay más.
Claro,
compañeros, yo quería llegar a este, o sea, vamos a recordar un poquito, y me gusta a mí siempre mirar atrás y repasar un poco la historia, y recordemos que el Festival de Eurovisión se creó en el año 1956, tras una guerra terrible que había arrasado Europa, como fue la Segunda Guerra Mundial, y con el convencimiento de crear un evento cultural fraternal que uniese a los países, que recompusiera Europa tras esa, como decía, terrible guerra, y desde entonces, se ha mantenido más o menos la esencia, y lo que es absolutamente incoherente por la dirección de la UER, de la Unión Europea de Radiodifusión, que es quien manda en el festival, recordémoslo, es que eso se le expulsara, muy bien expulsado a Rusia hace unos años, cuando empezó a bombardear Ucrania, y se tenga absolutamente manga ancha con el Estado de Israel.
Eso es.
Y luego, una cosa que sí que quería que no se me pasara, es que cuando digo que algo está ocurriendo en el seno del festival, a lo largo de la historia del... Sabéis que hasta principios de los 2000 solo había jurado profesional. Con la introducción de las nuevas tecnologías se formó el televoto, se democratizó el festival, aunque había muchas voces en contra. Bueno, sí que es cierto que desde que se metió el televoto al Festival de Eurovisión, tanto la elección del jurado profesional como la del televoto había ido acompasada, ¿no? La mayoría de los años, los favoritos sí. del jurado profesional sí. eran los sí. del televoto. Sí. Pero es que este año hemos visto ejemplos absolutamente hipnóticos de que el jurado ha valorado, por ejemplo, bastante bien la propuesta de Reino Unido o la propuesta de Suiza, y luego han tenido cero votos en el televoto.
Bueno, lo Suiza me dolió.
Suiza cero, ¿eh?
Suiza me dolió, puedo decir, no se va la lista. O sea, pero
entendéis, por ejemplo, o sea, una canción bailonga, de irte al disco Paz, de mover el Ponchis Ponchis, como esa diva de Melody, que siempre suelen ser canciones que en el televoto suelen tener bastante recorrido, o sea, que tuviese solo 10 votos, Suiza cero, Reino Unido cero, es que es algo absolutamente, por lo menos, impactante, no sé cómo calificarlo.
Por eso vuelvo a preguntar al principio, que he dicho, ¿quién vota en Eurovisión? Me aplato hasta mañana, porque digo, si tú vas a tope, como fuese un partido, ¿no?, de fútbol, voy con mi equipo, vas con tu país, cuando llega la hora de votar, yo entiendo lo que hacemos, ¿no?, del amiguismo, bueno, que es hasta sano, que Chipre vote, no sé si va a hacerlo bien, Chipre a Malta, no sé
sí,
qué,
bueno, San Marino, cosa, Italia, San Marino, Italia, Luxemburgo,
bueno,
a Francia.
Se espera, pero eso no es concluyente, eso no es algo que no es definitorio, vamos a decir así, ¿no? Luego hay muchas variables, como dice Alberto, pero en este caso es que está siendo por otros motivos y demasiado cantoso, que eso, que haya un jurado que deje abajo a un país, de repente pega el subidón por el... No sé, es extraño.
Es extrañísimo. Pero, bueno, vamos a escuchar una parte de la actuación en directo de Melody el pasado sábado, que, bueno, provocó una entusiasta reacción del público allí congregado, de la gente en redes sociales, y claro, quedar tercera por la cola, pues la gente se quedó flipando.
Para mí era tan normal. Y descubrí una suprema del teatro, despreciando a los demás del camerino. Pero la supuesta diva, por el eco de una vida que no le pertenecía, se embrujó. Una diva sencilla como un simple mortal. Una diva y no pisa a nadie para brillar. Su voz le hace grande, ¿quién más da? Si ella es libre cantando como un pez en el mar. Una diva es madre,
pues nada,
lo hemos comentado antes,
antepenúltima,
a micrófono cerrado. Cada vez que veo esta actuación, más me reafirmo en que esto tenía que ser un top 3 como el Solomo de Chanel. Para mí está ese nivel.
Yo tanto como eso no, pero es verdad que me pasó una cosa que no me suele pasar con las últimas propuestas españolas, que al final me dio incluso emoción. Yo creo que es lo que ha conseguido Melody, que no, muchos no la conocíamos más allá del Baile del Gorila, y que una chica que parece que sabe tragar a una señora mayor dentro.
Sí,
ha hecho una campaña, lo que le he comentado antes, ha hecho una campaña buenísima a nivel de promoción, de caer bien a todo el mundo, ha sido simpaticísima,
entusiasta,
con mucho ilusionada, siempre defendiendo su candidatura sin ningún tipo de pero. Y eso, pues, eso creo que ha dolido mucho más, de que hemos empatizado, pero yo no sé hasta qué punto también. Yo creo que había empatizado muchos periodistas extranjeros, que ella hacía su inglés ahí divertido y tal, se escojonaban con ella. Entonces yo creo que había trascendido, ¿no?, un poquito eso.
Pero fijaros, y el jueves, un día antes del gran ensayo de la final, el jueves, después de la segunda semifinal, hubo un fiestón, y bueno, subió Melody al escenario y todos los finalistas, todos los países finalistas cantaron con ella esa diva, todos. O sea, yo siempre digo que... Que claro, el 50% que pueda hacer Melody, que es el 50% de ese trabajo, de esa puesta en escena, de esa campaña de marketing por Europa, de ese dejarse la piel en promoción, de ese ser simpática, divertida y atender a los medios, ese 50% lo ha hecho de forma sobresaliente. Luego tenemos otro 50% en el Festival de Eurovisión, que son esos intangibles, que son las votaciones, que son la geopolítica, que como vemos afecta cada vez más al festival, que eso no se puede controlar. Pero claro, una cosa es que, como decíamos antes, lo comentabais, pues que se votaran. Ya, yo recuerdo, por ejemplo, que en el año 2000 el festival estuvo muchísimos años como dentro del eje de los países del este, ¿no? Ganaron muchos países del este, sí. Ganaron mucha fuerza en el festival. Sí. Ahora sí que es cierto que el festival ha retornado a Europa Central, lleva varios años pivotando en esos países más tradicionales de la Europa Occidental, pero lo que nunca había pasado es que el televoto arrasaran ciertos países, arrasaran en el televoto. Uh-huh. Y claro, yo creo que se va a hacer una investigación. Televisión Española ha pedido una profunda investigación en el televoto.
Sí, ha pedido una auditoría,
Pero junto a otros países, creo.
Sí, sí, es una petición conjunta. Sí.
Para realizar una investigación profunda, porque es que da la sensación, y yo creo que no me equivoco, compañeros, que hay grupos de presión, lobbies, lo que vienen siendo lobbies,
totalmente,
que están aprovechando el Festival de Eurovisión pues para posicionar políticamente, pues por ejemplo, en este caso, al Estado de Israel. Y
totalmente.
Eso es así de claro. Es que ha habido llamamientos por la red social X y por otras redes sociales para que se votara en masa a Israel. Y ha votado en el Festival de Eurovisión gente que estoy seguro que ni lo ha visto.
Eso, no, lo que decía Ander, claro, es que fuera de esa órbita la gente se disgrega el voto, porque uno vota a Suiza, el otro vota a Letonia, el otro... Pero si hay un llamamiento para que en ese espectro ideológico, digámoslo así, se vote a Israel, pues claro, se unifica el voto. Permitidme saludar también a Risto, digo, Fernán.
¡Egunon! Ahí el berrinche de la familia Tudor, Alberto, lo siento. Que ya os veo que... A ver, no hay que mezclar, ¿vale?
Oye, primero, pues Fernán, una cosita. Dime. Yo dije el viernes que era posible que ganase Israel, recordadlo.
Ya, de acuerdo, que dije yo, no.
Y quedó segundo.
Me lo dio, porque yo a nivel musical tampoco la consideraba de las primeras. Y os digo,
no, para nada.
Mirar. Yo te lo digo porque...
Mucho mejor el de Estonia con el caramel machiato, claro.
Pero fíjate, Gemma, y no es broma, esto no es todo trabajo, esfuerzo, tener una voz tremenda, que eso no se le puede negar a Melody, estoy de acuerdo, ¿vale? Ahora estoy en plan Risto amable. Vale. Pero esto es como First Dates. Si no te enganchan, si no hay ese feeling y el espresso macchiato, pues llama más la atención.
Vale, el año que viene, le voy a decir a Buenafuente que el año que viene vuelvo a mandar a Chiquilli Cuatre.
No, ¿sabes lo que pasa? Que a mí tampoco las bromas y el implosionar me parecen pesadas e inoportunas. El Chiquilli Cuatre no me gusta. Es como, a ver, es como una persona que no es del colectivo va al desfile del orgullo a reventarlo por dentro. Creo que no es oportuno. Creo que la gente del festival se lo toma muy en serio, la gente que es fan, eurofan, se lo toma muy en serio, para que haya gente de fuera, como decía muy bien Ander, esa pareja de señores maduros que votaban simplemente por reventar el festival. A mí eso me lo siento por una cosa, no me gusta.
Y fijaros una cosa importante, precisamente durante los años 2000, 2007, 2008, hubo años en los que hubo varias candidaturas que... Bueno, que querían, no sé si reventar el Festival de Eurovisión desde dentro, pero que sí, no sé, o sea, no eran candidaturas serias, composiciones, pues como pueden ser de un cantante de éxito, y me acuerdo que estuvo el Pavo de Irlanda, que también fue el Chiquilli Cuatre, fueron, varias candidaturas, diríamos, frikis, y la UER activó mecanismos para que eso no pasara.
Sí, la UER activa muchos mecanismos menos los que tiene que activar.
Exacto, yo quería decir eso.
Pero sí que creo, compañeros, que lo de este año va a suponer un antes y un después en el festival, y creo que no sé si va a ser porque tenga ganas o no, o por presiones externas, que es, al final no olvidemos que la UER es un organismo que pertenece a las televisiones públicas de cada país.
Claro.
O sea, y si las televisiones públicas empiezan a presionar, como creo que lo van a hacer, de forma positiva para controlar esto, creo que la UER no va a tener más remedio que entrar y hacer controles y dar una vuelta a sobre todo al televoto, que está desmontando el espíritu del festival.
Sí, y luego está, a ver, el tema de Moroccan Oil, yo entiendo que es un...
Hombre, eso es fundamental.
Potentísimo, pero pasó igual, ¿os recordáis cuando empezaban la propaganda de tabaco y de alcohol en los estadios de fútbol y cosas de estas? Y había, y decía, joder, se pone en peligro el deporte. No ha pasado nada. Se quita Moroccan Oil, ya vendrán otros patrocinadores y quitamos ese estigma de que Israel con el dinero lo puede todo. O sea, yo creo que el tema de Israel está muy claro, lo tenemos todos muy claro, que no debería de estar, pero económicamente tiene mucho potencial. Si quitamos ese problema, nos ahorramos mucho tema de problema en Eurovisión. Porque luego, el tema de gustos, de que evidentemente yo el voto popular estoy totalmente en contra, tampoco estoy a favor de esos jurados profesionales de conformados de ese modo, ¿no? Yo verdad que recuerdo pues eso, gente muy digna con Mander, pero es que a veces ves personas en el jurado que, hombre, que esté una modelo, pues no me llama la atención, lo siento.
Ander, decías.
No, iba a comentar justamente lo que estaba comentando de dejar cosas a hacer en Eurovisión. Me acuerdo que Finlandia, por ejemplo, la chica de Iskome, ¿no? Está, sí. Bueno, sí. Que salía previsto en los ensayos y tal, con un modelo diferente que se llama un poquito los glúteos, ¿no? El glúteo, y le dijeron que se tapase. Entonces me parece increíble esa doble vara que comentamos, ¿no? De que lleguen a ese punto absurdo y tengamos eso, a Israel. Si no, voy más allá, voy a ser más radical, pues que admitan otra vez a Rusia, venga, ya está, ya ver claro, que hay como claro,
claro.
Todo.
Claro, fíjate, este año se llegó al punto absurdo de limitar la libertad de expresión. O sea, el sábado por la mañana la UER dio un toque de atención a Televisión España, Española, a Toni Aguilar y a Julia Varela, a los comentaristas, señalando que como hiciste los comentarios que realizaron en la segunda semifinal, explicando el conflicto. O sea,
más
que
ni menos.
Sí. Exactamente.
Es la realidad. Era...
O sea, que no se posicionaron no. O sea, explicaron con datos oficiales lo que está ocurriendo en Palestina.
Exacto.
Bueno, pues ya la UER les dio un toque de que podía haber amonestaciones, o sea...
Bueno, yo no iba con Austria, de hecho la canción no me gusta nada, pero en cuanto vi...
No, si con Austria no íbamos ninguno hasta las 22:40.
Yo sí.
En cuanto vi que estaba la cosa entre Israel y Austria, todos íbamos con Austria... Así suena un poquito. Vamos a escuchar un poquito la actuación de... ¿Cómo es? JJ, ¿no?
JJ.
Bueno, que es que a mí ya lo de Falsetevisión, que se está convirtiendo el Festival de Eurovisión...
Sí, creo que es un truco. Vamos a encontrar el kit, o sea, para tener un mínimo resquicio de éxito, ¿no? Igual
sí,
España
sí.
El año que viene... De hecho, bueno, no voy a decir muchas cosas, pero yo he trabajado en propuestas que casualmente... bueno, voy a decir nada más, pero hay algo de esto.
No hagas spoiler.
Y digo hostia, sí. Digo, pensé ayer, digo...
Pero es que esto ya lo vimos el año pasado con el Nemo este que ganó.
Pero ¿sabes lo que está pasando? Que están viniendo muchos participantes provenientes de Got Talents. Entonces el Got Talent promueve esto, el que haya voces especialmente histriónicas, que haya mucho requiebro vocal y luego está el toque llamativo de que era austrofilipino, de que bueno hacía esa mezcla difícil de pop, de ópera, de tal.
Y Fernan, recordemos que la puesta en escena era sublime. A mí me pareció una puesta en escena preciosa.
¿Sí? Además,
están detrás dos españoles que bueno, por lo menos es una alegría dentro de tanto drama. Pero pues sí que estoy de acuerdo que con Fernan, que estos son tendencias de la voz y de todo esto. Fue, ¿dónde se quedó Popstar todo por un sueño en los años 2000?
Claro.
En los que iban otro tipo. Acordaos, bueno, que eso también ocurrió con Operación Triunfo y con otros formatos similares en muchos países. Pero yo sí que creo, a ver, tampoco era mi favorita Austria, pero sí que creo que por lo menos era una canción de calidad, una buena puesta en escena, y al final yo me quedo con una alegría dentro de tanta polémica, compañeros, y es que mejor o peor, siempre gana el Festival de Eurovisión una canción que es buena, por lo menos de calidad buena.
Eso es lo que opinaba yo en mi entorno también, amigos y familia. Digo, al final hay un resquicio de luz, o sea, una luz ahí pequeñita que se cuela, porque eso es imposible. Al final, muchos nos quejamos de que ha quedado mal España o este país porque está aquí. Realmente casi siempre, incluso cuando ganó Ucrania, la gente dijo, es por la guerra. Era un buen tema. O sea, más que gustase más o menos, fuese menos o más comercial,
pero bueno,
era
un tema genuino. Pero no habría ganado Ucrania si no hubiera sido...
Seguramente no, pero por lo menos... Es que, hablamos antes, en el caso de Israel, es que lo siento mucho. Hay gente que le gusta ese tipo de música y tal, pero para mí no era un tema... Si hablamos de que Melody suena desfasado, la canción de Israel era directamente ir a Anabel Conde en el 90.
Bueno, era una propuesta totalmente vista ya y totalmente consumida desde hace años en el Festival de Eurovisión.
Nos acordaremos dentro de unos años de esta canción, de la de este año, que para mí es el problema. Nos acordamos todos de Waterloo, de la Vanivini, nos acordamos incluso del Dime, de Bess.
Yo es que tengo la sensación...
Una buena canción, sí. Yo tengo vamos la... a acordar de ella.
Yo tengo la sensación de que en los últimos años han tenido más repercusión luego los que han quedado segundos o incluso terceros que los que han
como
quedado
Chanel,
ganadores.
Como Chanel.
Como Chanel, sí, como el de Croacia del año pasado, sí. Baby Lasagna.
Bueno, pero esto, sí, es pero eso viene pasando también en la historia de Eurovisión cuando gana, a no ser de que sea una balada mítica como la de Celine Dion o una canción así tranquila como la de nuestros... pues eres tú, por ejemplo, con Mocedades. Siempre pasa, mira, yo recuerdo el año que fue nuestro dueto Baccarat con Parlez-vous francés, que sí. fue un tema que creo que quedó en la posición número 14 y es de las de los himnos del Festival de Eurovisión, claro. O mismamente La noche terminó con Paloma San Basilio, que quedó fatal, y es uno de los grandes himnos también en castellano del Festival de Eurovisión.
Yo me acuerdo de esa canción. Que iba a comentar que he leído también en redes que decía, bueno, ¿cómo lo hace Italia? Que mande lo que mande siempre queda bien. Y he contestado una cosa que
a mí me gustó Italia, ¿eh?
Igual se me echan encima.
¿No pero tanto? Música. ¿Quinto?
Era un rollo años 70, sí. un rollo de David Bowie.
Viene de un buen festival, viene de San Remo, ¿eh? Ander, recordemos Ander. Que ese es un gran festival.
Sí, dale,
es que sí, pero no fue la
elección.
No,
que termine Ander
este
su
año,
exposición italiana.
Más que nada, por el tiempo. Sé qué tiempo quedamos, digo, me rollo y me cortan. Es que quiero decir una cosa, que es que he leído en Twitter, que creo que tenían razón. Bueno, he contestado yo, y no sé si me voy a echar encima los Eurofans, pero he dicho. Cuando pregunto, ¿por qué siempre queda bien Italia? Digo, porque creo que es que si tú ves el festival previo, que no San Remo y tal, o simplemente lo que mandan, podías escucharlo en una radiofórmula de, o sea, de éxitos italianos, o sea, porque son géneros y, o sea, canciones que tú las reconoces, lo que comentábamos, de por qué no recordamos luego las canciones que ganan. Claro. Igual son muchas parafernalias, son extrañas, pero Italia siempre manda canciones reconocibles. Yo creo que he roto en España muchas veces cuando mandamos a Blanca Paloma, sí, maravillosa y tal. Nah, pero Blanca Paloma no es una canción que vas a escuchar en la radio ni vas a ponerla en tu casa. La gente dice que sí.
Cuando
no.
ganó Maneskin, por ejemplo.
Por ejemplo, pues claro, eso, son canciones realmente que están pensadas para la industria. Y queda mal decirlo, pero echamos una florecita que yo dije en 2003, y lo sigo diciendo, no quedan ya rastros en internet de aquello. En las entrevistas siempre decía que el Dime Amaya y yo lo hicimos pensando en que la canción trascendiera del festival. En el sentido de, vamos a hacer una canción que guste y que
sido.
Vaya más allá. Y mira, 20 y pico años después ahí sigue,
sí,
y muy orgulloso de ello.
Bien fuerte.
Ay, en fin, que nada, que le vamos a hacer. Opa, Melody, a ver cuando hable, a ver lo que dice, porque creo que tiene ganas de rajar, ¿eh?
Vale, habla, pero bueno. Un saludo a aquí el autor, por cierto, Alberto Lorite, sí, se lo pasó mal, pobre, pero bueno, ahí está, la experiencia por lo menos.
Ander, Fernán, Alberto, muchas gracias.
Sí, gracias a vosotros.
Un lujo, gracias.
Aur.